¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero, sábado, de los últimos sábados de este año. Y mencionaba en el grupo de Telegram que vamos a hacer una pequeña pausa. A partir de el que sigue vamos a una pausa de 2 semanitas, porque yo sé que son fiestas, ya estamos enfocados en la familia, las fiestas, fin de año, la cena y demás. Los episodios de los lunes continúan, eso no hay descanso. Sin embargo, en consultorio financiero vamos a dar 2 semanitas de descanso para iniciar con todo enero. Por lo pronto, el día de hoy tenemos muy buenas preguntas. No sin antes, como ya lo saben, darle un traguito aquí nuestro delicioso cafecito. Muy bueno, que no sé si ya lo mencioné, pero para este últimos episodios he estado utilizando, el diario, ¿no? Un café que conseguimos en un supermercado en el que se llama HEB, que se llama Internacional. Así se llama el café Internacional, es una bolsita como naranja, muy bueno como para el diario, porque a mí me gusta, no fuerte son, pero sí que sepa, porque no le pongo absolutamente nada, ni azúcar, ni crema, ni nada. Entonces, muy, muy rico. Así que con este climita frío, ya estamos aquí ahorita en unos 13, 14 grados. Se antoja todavía más. Con un panecito estaría ideal, pero bueno. Es lo que hay por lo pronto. Pero bueno, familia, vamos a iniciar con el episodio del día de hoy. Y la primera pregunta es una pregunta de Patricia Fuentes, que le prometí que para el día de hoy iba a estar su duda. Me la mandó por Instagram. Y está bien interesante porque, me mandó un mensaje preguntándome sobre cómo funcionaba esto de los fondos indexados para pagar la modalidad 40. Y le dije, ¿cómo que los fondos, como que el fondo indexado para pagar la modalidad 40? Y le digo, ¿dónde lo escuchaste? Y me mandó un reel de una persona que no voy a mencionar su nombre, no es la idea quemar aquí a nadie. Y ya, total, veo este video. Que también había pensado como pasar el audio, pero no tiene caso, no es la intención aquí ni afectar a la persona ni nada. Pero se me hizo muy curioso porque el video mencionaba algo así como: este es el secreto que el IMSS no quiere que sepas. Por supuesto, es una frase tipo gancho, ¿no? Para que nos quedemos en el video. Dice: puedes llevarte una pensión de 72 mil pesos si tienes 43 años. Y si inviertes 100 pesos diarios en un fondo indexado de los 43 a los 55 años. Y de los 55 a los 60 podrás pagar tu modalidad 40 con el dinero que invertiste en esta etapa. O sea, de los 43 a los 55. Entonces, primero voy a poner un poco de contexto para esta pregunta. Número 1. Esto de la modalidad 40 solamente aplica para aquellas personas que están bajo la ley anterior, la ley del 73, hablando en tema de pensiones. Así que si tú comenzaste a trabajar después del 97, esto no aplica para ti, ni te apures ni te estreses. Pero si tú estás en este punto, me imagino que Pati por ahí está en esta o cae en esta ley, y para todos aquellos y aquellas que sí caen dentro de esta ley. La modalidad 40, valga la redundancia, es una modalidad que nos permite hacer ciertas aportaciones para poder incrementar el monto de nuestra pensión. Entonces, resulta ser un punto muy importante, muy, muy bueno si tú caes en este escenario, porque si tienes la posibilidad de aportar a esta modalidad, pues la realidad es que vas a recibir una pensión mucho mayor de la que estaba planeado recibir. Entonces, es un pequeño esfuerzo que se hace en los últimos 5 años. De los 55 a los 60 para después recibir tu modalidad. Y tengo entendido que por ahí hay otras modalidades. No soy especialista en pensiones bajo esta ley, pero tal vez conozcas a alguien que sí se dedique a esto. El punto es, esto no es relevante ahorita para la pregunta. Aquí el punto que entendamos es: uno, es una modalidad que está para los que están en la ley 7.3. Previo a tu retiro, haces aportaciones durante 5 años. Dependiendo de lo que puedas aportar o de acuerdo al estudio que te realizaron, aumentas esta pensión. Entonces, aquí esta persona lo que dice es que si tienes 43 años y como por poner un ejemplo, porque también abajo de 43, si mal no recuerdo, ya caen normalmente en la ley nueva. Pero de los 43 a los 55, invirtiendo 100 pesos diarios, que si lo ponemos mensual estamos hablando de 3 mil pesos al mes, ¿no? Pero bueno, también los 100 pesos diarios se hace ver como muy poquito. Pero bueno, el punto es 3 mil pesos por mes o 100 pesos diarios en un fondo indexado de los 43 a los 55. Vas a llegar con el dinero suficiente para aportar a esta modalidad. Entonces vamos a hacer un pequeño cálculo. De hecho, a ver, vamos a poner 3 mil pesos. Bueno, de los 43 a los 55, estamos hablando de 12 años. Vamos a ponerlo por 12 meses, estamos hablando de 144 meses por 3 mil pesos al mes, estamos hablando de 432 mil pesos. Que sin tema de rendimientos es lo que yo llegaría a juntar. Luego esto lo voy a dividir entre 5 años, que es de los 55 a los 60, vamos a ver cuánto es anual, 86 mil 400 entre 12, es como aportar 7 mil 200 pesos al mes. Bueno, ¿cuál es el punto? Uno. No existe un fondo indexado para pagar la modalidad 40. O sea, como tal, como concepto de este es el fondo indexado para que juntes tu modalidad 40, no existe. Segundo punto, invertir en un fondo indexado, por más que sea buena idea, yo no confiaría en invertir en un fondo de renta variable. Bueno, habrá que ver este fondo indexado como a qué está indexado, ¿no? Pero porque pudiera ser que en ese momento exista una minusvalía en el fondo. ¿Qué significa que una minusvalía? Que yo haya planeado ahorrar cierta cantidad que me alcance para pagar mi modalidad y que a la mera hora existe una minusvalía que ya no me alcance para pagar esa modalidad. Y esto te voy a poner otro ejemplo, lo voy a hacer con una otra escenario. Imagínate una persona que está planeando la educación de sus hijos para que a los 18 entren a tal universidad. Y esta persona dijo, ¿sabes qué? Yo necesito llegar a esa fecha con 1,000,000 de pesos, ¿no? Y tengo 12, 15 años para hacerlo. Una opción por el tiempo, para aquellos que son perfiles un poquito más arriesgados, pues sí pudiera ser un fondo. El punto es que si yo llego a los 18 años de mi hijo y yo necesitaba sí o sí contar con esa cantidad para poder meterlo a una universidad privada, resulta que el fondo o donde yo estoy invirtiendo existe una minusvalía y ahorita vale mi fondo 800,000 y ya no puedo meter a mi hijo a una universidad. Pues no es como que, oye, mijo, pues aguántame a que el fondo se recupere. Te digo, no hay tanto tema si entras a la universidad un poquito después, pero ¿cómo le cortas esa inercia a tu hijo, tu hija? De, o sea, en ese momento ya era para entrar a la universidad. A menos de que cuentes con el flujo mensual para poder pagarlo, pues ya te deshizo todos los planes. Entonces, para metas donde, por ejemplo, en esta fecha necesito esta cantidad sí o sí, creo que una mejor alternativa pudieran ser instrumentos de renta fija. Pudieran ser, si por ahí tu idea con de educación son seguros, pues son seguros totales, seguros con valores garantizados. Seguros donde me digan esta cantidad es la que vas a recibir. O instrumentos de renta fija que me digan este rendimiento es el que vas a recibir después de tal plazo. ¿Por qué? Porque no es un momento en el que yo pueda jugar como que, ah, bueno, pues igual me espero, igual y no. Modalidad 40, regresando a la pregunta de Patty, pues a partir de ese momento tengo que comenzar a pagar y si no junté lo suficiente, bueno, pues dices, bueno, pues voy sacando a poquito para ir pagándola, pero ¿qué me asegura que el fondo va a mejorar? Yo entiendo que en renta variable a mayor tiempo, más de 10 años, pues normalmente tienes un rendimiento positivo, pero creo que es jugar con una situación un poco, pues no quisiera decir delicada, un escenario un poco frágil, tal vez sería la palabra, donde yo preferiría apostarle algo de que, a ver, pues mejor voy a ahorrar y que me genere un rendimiento, pero en temas de renta fija, pues para asegurar, estar tranquilo que en ese momento voy a tener el dinero sí o sí. Y listo, ¿no? Entonces, resumiendo el punto, como tal, no existe un fondo indexado y, a ver, pues obviamente esta persona pues está queriendo vender su producto. El producto seguramente es un seguro donde se invierte en fondos indexados, tal cual, ¿no? Entonces existen otras alternativas. Insisto, no es que sea la peor idea. Yo no lo haría. O sea, si fuera mi papá, si fuera mi mamá, que gracias a Dios pues ya están jubilados, pero Si fuera el caso, yo no le sugeriría hacerlo de esta manera, me iría un poquito más a la segura. Fondos indexados, pues sí, sí le apostaría más a un tema a largo plazo de 10, 15, 20, 30, 40 años, hablando de mi retiro, pero siendo una persona de 20 y tantos, 30 y tantos. Para asegurar un dinero en cierta fecha, yo le pensaría dos veces. Entonces, Pati, bueno, pues esa es la respuesta a esta pregunta. Yo consideraría instrumentos un poco más conservadores para poder asegurar ese monto que necesito para la modalidad 40. Ahora, si ya te hicieron un estudio de pensiones o si no, primero hazlo, o bueno, que te lo hagan para que sepas exactamente qué cantidad. Y a ver, ahorita hicimos el cálculo. Yo juntaría así nada más, como si lo ahorrara así tal cual flat, 400, ¿qué dije? 32 mil pesos. Y si nada más ocupabas 300 mil, dices, bueno, pues hay 132 mil pesos que se puede jugar, que si hay una minusvalía, pues no me afecta. Bueno, es otro boleto. Pero si está en la línea del asunto, yo me iría con instrumentos un poquito más conservadores, mi estimada Pati. Espero que haya resuelto tu duda. Si no, con mucho gusto me puedes preguntar tanto por el canal o ahí en Instagram, ¿sale? Muy bien. Siguiente pregunta. Híjole, no viene el nombre del usuario, mi estimado. Viene nada más como, o sea, apareces como R en Telegram. Pero es una pregunta muy interesante. Dice, ¿qué consideran que es importante preguntar cuando quiero que me traspasen un negocio? Y bueno, se me ocurren algunas ideas. Sin embargo, no, pues nunca me han traspasado. Nunca me he visto en ese escenario de que me traspasen un negocio o yo de traspasar un negocio. Entonces me puse a investigar. Y salió información muy interesante que espero que te sirva, mi estimado, y a todos si están en esta situación. Y ahí te va. Una pregunta, primero que nada, y creo que voy a ser la más importante, es el motivo del traspaso. ¿Por qué te están queriendo o por qué están vendiendo o traspasando el negocio? ¿Es porque ya no tiene tiempo? ¿Es porque no le está yendo bien? ¿Es porque tuvo una situación financiera personal? ¿Cuál es el motivo? Porque pues de ahí también imagínate que luego te traspasen un negocio y te quieran, como siempre se los he dicho, pues nadie vende pan frío, ¿no? Ni yo, ni tú, ni nadie, ¿no? Por supuesto, pero hay una parte ética dentro de no vender pan frío, ¿no? De decir, bueno, pues te comento todo lo bonito y también lo no tan bonito. Entonces, ¿cuál es el motivo de que estén traspasando, estén vendiendo ese negocio? De ahí te puedes dar como una idea en general. ¿Qué más? Pues la situación financiera del negocio, por supuesto, súper importante, básica, elemental, mi querido Watson, nada más, básica de preguntar cómo están los ingresos mensuales, cómo están los gastos mensuales, si tienen pasivos, de qué cantidades, a qué plazos, me refiero a deudas, ¿no? Deudas, obligaciones que tienen ya comprometidas y que pues, al momento del traspaso, pues te las traspasan a ti, como para saber también a qué te estás metiendo. No vaya a ser que, oye, pues muy buen negocio, pero pues está bien endrogado con tema de deudas, con proveedores, con, no sé, diferentes situaciones. Ojo, podría ser una red flag y a lo mejor no sería muy bueno. Entonces, la situación financiera del negocio. Otro punto importante y muy interesante. ¿Quiénes son los clientes de ese negocio? ¿Cuál es la competencia? Sobre todo en la zona donde se encuentre, si es un negocio, me imagino y asumo, mi estimado, que es un negocio físico. O y alrededor, ¿cuál es la competencia? ¿Qué tanta competencia hay? Y si la persona que te lo está traspasando lo tiene claro. O sea, yo buscaría tener un análisis de la competencia, ¿no? Tenemos alrededor hay cuatro negocios que se dedican a lo mismo. Sin embargo, nuestra oferta de valor es esta, ¿no? O sea, ¿por qué nos comprarían a nosotros? Por esto, esto y esto. O por un punto, simplemente cómo ese negocio se diferencia de la competencia que está alrededor. Porque si hay mucha competencia y es más de lo mismo, también le pondría ahí como, le haría doble clic al negocio para ver qué o qué pudieras tú en dado caso implementar, qué tan fácil es implementar una diferenciación dentro del nicho de mercado y dentro de la competencia que está alrededor. Y yo esperaría que pues el negocio también ya esté aclientado, ¿no? Ya tenga clientes y saber quiénes son los clientes habituales, si son el tema público general, si son clientes empresariales o a qué va enfocado el negocio. y cuáles son los que ya están así como de base. Y si al momento del traspaso, el hecho del traspaso no afecte la relación con el cliente. Ejemplo, tengo de cliente a tal empresa, mi negocio es proveerle vasos, estoy inventando, vasos de unicel para sus eventos de coffee break, juntas, reuniones, eventos y demás. Y si ya fulanito de tal ya no es el proveedor de esta empresa y ahora soy yo porque me traspasó fulanito el negocio, que se vaya a romper esa relación, que diga el de compras de la empresa de que no, pues si no era fulanito, no, entonces yo busco otro, ¿no? Entonces que no vaya a afectar esa parte, el tema del traspaso. Entonces yo me sentaría a ver quiénes son tus clientes, cuáles son los clientes habituales y que no se afecte esa parte del negocio. Otro punto, el tema de nómina, el tema de colaboradores. ¿Cuántos colaboradores hay dentro del negocio? ¿Cuánto se les paga? Si tienen contratos laborales, ¿cómo son las condiciones? Que al menos esté, por supuesto, bajo las inclusive prestaciones de ley, que no haya, pues tal vez, situaciones legales con alguno de ellos, algún problema laboral ahí pendiente con algún colaborador, también es importante. Otro punto, también si existen algún tipo de, todo el tema de contratos y compromisos a corto, mediano y largo plazo. Oye, tienes un contrato o un compromiso a largo plazo con algún proveedor que no se pueda romper, por así decirlo, y que a lo mejor a ti te comprometa la operación, sí o no, ¿no? ¿Qué tipo de ¿cómo te puedo decir? Pues como contratos importantes existen, como revisar toda esa parte de contratos. Otro punto también, el tema de inventario y todo el tema de activos. Cuando te lo traspasen, ¿qué tanto inventario, con cuánto inventario te lo están dejando? ¿Qué tipo de activos también van dentro del traspaso? ¿Cuál es el estado actual de esos activos? Por ejemplo, si me van a traspasar una cafetería, oye, pues va junto con todo el activo, incluyendo, por ejemplo, equipos y máquinas, la máquina del café. Bueno, ¿en qué estado se encuentra? ¿Sí? ¿Está jalando o no? ¿Está jalando bien o no? ¿Qué tanto necesita mantenimiento? ¿Cómo tengo toda esa parte pues también como estipulada dentro hay cierto tipo de máquinas que, por ejemplo, requieren un mantenimiento periódico, y bueno, con quién es el que me está haciendo el mantenimiento y cómo se hace el contrato? Pero sobre todo en la parte del inventario, qué tan fácil o difícil es conseguir pues todo el tema de inventario, cómo está la relación con los proveedores, si se debe inclusive algún proveedor, alguna lanita por ahí. Pero bueno, también revisar ese punto, que también van con el traspaso. No, o sea, no vaya a ser que te digan, te traspaso una cafetería, pero pues las máquinas son mías, te traspaso el nombre. Pues qué chingón, ¿verdad? ¿Qué digo? Dices, no creo que pase en la vida real. Bueno, pues nunca sabes. Por eso estamos platicando sobre qué debes preguntar. Otro punto, licencias y permisos. Por el tipo de negocio, si tiene todas las licencias y permisos necesarios para operar. Por más que pudiera parecer algo irreal, existen negocios que no tienen las licencias y los permisos adecuados y no te vayas a meter en una bronca, ¿no? O sea, y si no los tienes, bueno, pues yo los consigo. Bueno, ¿cuánto cuesta conseguir las licencias, los permisos? ¿Cuánto tardarían en conseguir esas licencias y permisos? Otro punto, el penúltimo punto, tema de pues software, sistemas, tecnología que tenga el negocio. Por ejemplo, si tiene un sistema de punto de venta, qué tipo de sistema hay, si está jalando adecuadamente, si se cuenta con el equipo necesario para poder llevarlo a cabo, qué tipo de reportes, qué tipo de información, cómo está protegida esta información, en qué estado se encuentra también todo el equipo, hablando de tecnología. Todo eso también es importante. Y me faltó nada más en el punto anterior con el tema de licencias y permisos. Oye, pues la marca está registrada o no, ¿no? O sea, el nombre está registrado y pues que también que esté protegido por ese lado. Y último punto, pero no menos importante, pues si la persona que te lo está traspasando te va a apoyar con la transición. O sea, una cosa es que te traspasen el negocio y te digan, ahí está, hazte garras. Y otro punto es, ¿qué qué tanto apoyo pudiera recibir de que te lo traspaso y vamos a acordar de un mes estar mano a mano para explicarte, para enseñarte, para como dejártelo ya todo bien, bien asentado ahí el tema del negocio. Aquí igual pudiera no ser algo, ¿cómo te diré? Obligado que todo mundo que traspase un negocio, pero yo como alguien que me lo están traspasando, sí me gustaría que a pesar de que a lo mejor conozco el mercado, conozco el tipo de negocio, conozco el nicho, pues no está de más pedir apoyo y decir, oye, pues échame la mano, no que estés aquí en el negocio, pero bueno, pues van a salir cosas durante la operación y pues nada más tírame el paro y echarte un telefonazo, pero bueno, que esté todo bien, bien acordado, ¿no? Que no vayan a salir con algún tema. Pero bueno, adicional a estos puntos, mi estimado, creo que también es bien importante que te apoyes en sobre todo dos profesionales, contador y abogado. Abogado para revisar todo el tema contractual, tanto de la transición, perdóname, del traspaso que se está haciendo, como de la situación actual del negocio. Y contador, pues para revisar la situación financiera del mismo, que te pueda de alguna manera incluso ayudar a como auditar de acá, a ver cómo está activos, pasivos, todo este rollo, y que te pueda dar el visto bueno. Es como cuando vas a llevar un carro, te están viendo un carro usado, ¿no? Y te dices, oye, vamos, acompañen, vamos, quiero o me traigo a mi mecánico de confianza que lo revise para ver que todo esté bien. O sea, tú me dices que está bien, pero yo lo quiero revisar pues, para ver que me diga mi mecánico, oye, pues las balatas, el líquido de frenos, no sé. O sea, cualquier cosita que pudiera revisar él para platicar y ver qué onda con todo eso. Mismo caso. Oye, pues déjame, llevo el negocio con mi contador y con mi abogado de confianza, pues nomás para revisar que lo que me estás vendiendo, lo que me estás traspasando, pues está todo en orden. Son dos profesionales a los que yo acudiría para poder tener su visto bueno. Pero bueno, si alguien estaba en esta situación de que le traspase negocio, con mucho gusto se aceptan más opiniones, recomendaciones en el grupo de Telegram. Pero con esto creo que puedes armarte muy bien tu expediente para ver si es buen negocio, o sea, si es buena oportunidad lo que te están traspasando. Y pues bueno, que no sea cualquier cosa. Tener un negocio implica tiempo y esfuerzo, que es de los activos. El tiempo es el activo más valioso. Lejos de que puedas tener el dinero para comprar ese negocio, es el tiempo. Entonces te va a consumir mucho tiempo de tu día, pues que sea una buena decisión, ¿no? Pero bueno, ahí quedó con la pregunta de Mr. R, que no sé cómo te llamas, mi estimado, pero bueno, sorry, así me aparece en Telegram. Puede que sea Rodrigo, puede que sea Raúl, puede que sea Raquel, no sé, no vi la foto, capaz que es mujer y yo ando aquí diciendo mi estimado. Pero bueno, vámonos con la siguiente. Dice, esta es de Fer, dice, Paco, felicidades por el buen contenido. Gracias, hermano. Recién descubrí tu podcast y estoy en proceso de ponerme al corriente. Tengo 27 años, poca experiencia en inversiones. He cometido algunos errores, pero poco a poco voy mejorando, pero te comparto uno del que aún tengo dudas. Bueno, antes de eso, todos cometemos errores en la medida, no digo que todos cometen errores para que aprendan, por supuesto que no, nadie quiere cometer errores, pero así empezamos. Eso quiere decir que lo estás intentando, mi estimado. Dice, hice la apuesta por el tipo de cambio viendo lo fortalecido que estaba el peso. Tengo una buena parte de mi capital detenido en dólares. No tengo planeado utilizarlo al menos en un año. Mi pregunta es, ¿hay alguna manera de invertir en dólares sin tener que hacer el cambio de divisa? Ya que mi apuesta fue comprar barato para vender caro. ¿Me recomiendas esperar, cambiarlos e invertirlos? ¿O qué puedo hacer? Me interesa saber por qué ese capital que tengo, más algunas inversiones que estoy haciendo, las quiero para un mediano plazo. Tengo planeado dar un buen enganche para un departamento y tal vez renovar mi camioneta. Mediano plazo me refiero a 2-3 años. Perfecto, mi estimado. Por ahí en el grupo nos compartió la cantidad, no la voy a compartir por aquí. Digo, ya está en el grupo de Telegram, pero para no hacerlo más extensivo, no es tan relevante el asunto. Pero lo que sí le pregunté y me contestó es que los tiene en efectivo. ¿Por qué le pregunté si los tenía en efectivo o en su cuenta o en una cuenta que esté en dólares? Porque si yo lo quiero invertir, y por ahí le recomendaban, o también Fer decía que bueno, pues meterlo, ya sé que pues la regué y lo hubiera metido en una Sofipo ahorita con el 15 y 7, bueno, pues ya es tiempo pasado, no pasa absolutamente nada. Pero tenerlo en efectivo se convierte, entre comillas, en un problema, porque si yo lo quiero invertir en CETES o en alguno, de entrada tengo que convertirlo. Por ahí, fíjate, no lo copié aquí la pregunta, pero creo que a ver, por aquí lo debo de tener. Creo que los compró a 16.50 los dólares que tiene hoy. Vamos a ver. Creo que era 16.50. Y bueno, ya no recuerdo. Creo que por ahí andaba el 16, 17 pesos que lo compró. Y bueno, su idea es comprar barato para vender caro. Ahora, su idea es comprar, o tu idea, Fer, es comprar, dar enganche para un depa. Para un departamento y renovar su camioneta en 2 o 3 años. Mira, ahí te va. Yo, pues, en realidad, yo me esperaría, siendo que está también en efectivo, pronosticar el tipo de cambio del dólar. Bueno, de entrada, el hecho, y tú bien lo mencionaste, Fer, y qué bueno que lo pones sobre la mesa. Pusiste que le aposté al tipo de cambio. Como tal, es una apuesta. Y no está mal, nada más que tengo que conocer cuáles pudieran ser los diferentes escenarios. El hecho es que el tipo de cambio del dólar es muy volátil. Hoy puede estar a 16, mañana a 20, literal. Luego 18, baja 18 y se puede mover. Hay momentos donde hay mucha inestabilidad, mucha volatilidad. Por ejemplo, ahora que se acercan elecciones, va a haber volatilidad. Cuando hay guerras, cuando hay situaciones, que si la pandemia, ahora con el corte de la cadena de suministro, bueno, pues se vio todo lo que platicamos, ya hemos platicado durante el año del superpeso. Muchas cosas que pueden pasar durante un año o menos tiempo que le pueden dar mucha volatilidad. Pronosticar, es más, los mejores analistas, cada año sale de que vamos a cerrar con tanto el dólar. Y no termina por pasar, o se alejan mucho o poquito, pero en realidad no hay alguien, ni el mejor analista, que te diga exactamente en cuánto va a estar. Sin embargo, pues bueno, varios analistas, voy a dar la opinión de los expertos. Analistas prevén que para el cierre de este año, el dólar, bueno, se encuestó a diferentes analistas, ¿no? Y digamos que el consenso para el cierre del 2023 es que vaya a 17.80 aprox. Que para el cierre del 2024, como mencionabas, que al menos un año no piensa hacer nada, se proyecta en que se cierre el 2024 a 18.86. De 32 analistas que participaron como en este consenso, el pronóstico más elevado es de Massari Casa de perdón, Massari Casa de Bolsa con 18.60 pesos por dólar, y el más bajo es de Barclays con 16.50. Entonces, bueno, pudiera ser que aumente. Yo no sé qué vaya a pasar. O sea, si me preguntas sobre cuánto va a estar, ni siquiera tengo una opinión de cuánto se vaya a cerrar, porque mil cosas pueden pasar. Pero ahí te va, de acuerdo a la cantidad que me dijiste y tomando en cuenta que quieres comprar un depa, espero que esto te pueda dar una guía de qué hacer. Pero toma en cuenta, y esto también lo rebotaría yo con un contador, con tu contador de confianza, es el límite establecido para las operaciones de compraventa de inmuebles en efectivo equivale a 832.513.50 pesos según la tabla de conversión al 2023. Entonces, de acuerdo a lo que nos pusiste del monto, que es menor a esta cantidad, pues toma en cuenta que si lo mantienes en efectivo, esperando que, bueno, pues va a haber una plusvalía en el tipo del cambio de dólar, y si es para dar un enganche para tu EPA, pues igual no necesitas convertirlo. Bueno, lo conviertes cuando lo vayas a utilizar y lo puedes usar en efectivo. Puede ser una opción. Yo lo rebotaría con algún contador que me pudiera orientar en esa parte, pero tomando en cuenta que quieres comprar un depa, pudiera ser una opción. La otra, esperar pues ligeramente que suba el tipo de cambio cuando ya tengas una ganancia por el tipo de cambio. Y pudiera ser que tengas una ganancia por tipo de cambio, pero no mayor a la inflación. Puede darse el escenario. Pero si te estresa esta volatilidad o lo que vaya a suceder después, pues espérate a que suba para que al menos al tipo de cambio que lo compraste, pues le ganes un poquito. Y toma en cuenta que si lo inviertes en CETES, en una SOFIPO y demás, ya estamos hablando de ahí un tema fiscal también, tema de impuestos, ¿no? Va a haber una retención de impuestos y bueno, pues se tiene que declarar también ese ingreso a tu cuenta. Entonces, por eso digo que es bien importante que lo puedas rebotar con un contador. Por lo pronto, ante la incertidumbre, sí, o sea, no, tampoco es como que, te digo, hay mucha volatilidad, pero al menos ahorita como que en el corto plazo no es como que, va a caer a 10 pesos el dólar. Pues no, o sea, suena demasiado complicado que se pueda dar. Entonces, pues yo esperaría unos mesecitos más a ver cómo va el tipo del cambio del dólar. No sé cómo acumules esos dólares en efectivo, pero si existe la posibilidad de dejar de acumular en dólares en efectivo, también cerraría un poquito esa llave y mejor lo tendría en mi cuenta y a lo mejor estarlo moviendo por lo pronto en esas opciones de renta fija que nos están dando rendimientos interesantes, pues para allá, para no seguir echándole a la bolsita esos dólares que no sabemos cómo vaya a estar el tipo de cambio a futuro, ¿sale? Pero bueno, espero que esto te ayude, mi estimado Fer. Como quiera, en el grupo seguimos comentándolo con algunas sugerencias de alguien más, que por ahí también ya creo que le te han contestado, pero bueno. Espero que te sirva esta parte. Ay, aquí lo tengo anotado, se me fue para abajo. Sí, dicen promedio compré a 17.5. Ok, ya tiene 6 meses. Perdóname, no sé por qué, pero se me fue para abajo esto que copié. Lo copié mal, pero bueno. Eso fue 17.5 pesos. Entonces, bueno, pues sí. Sí, sí, para que aumente, pues te digo... se prevé hasta el cierre del 2024. Si te estresa, pues bueno, pues también pues no pasa nada, pues cámbialos y ya, quédate con eso. Tal vez el aumento, a ver, 17.5. A ver, vamos a hacer un cálculo rápido antes porque no me quiero quedar con la duda. Vamos a poner 0.5. Ok. Pues mira, Fer, la otra no había pensado, pero tal vez, haciendo cálculos aquí al aire, si el cierre del 2024 cerrara suponiendo que le atinan estos cuates al 18.5, ponle, pues estaría aumentando un 5-6%. Prácticamente estarías amarrando la inflación, pero no por encima, a menos de que si los cambias ahorita y durante un año los mantienes a una tasa promedio por encima del 10, pues ya le estarías ganando. Habrá que considerar el tema de impuestos, pero estamos tomando en cuenta que es un GAT real y una opción de renta fija, que el GAT real sea del... Pues sí, un GAT real del 9, 10, que esto más o menos es lo que andan ahí las cuentas de dinero a la vista. Menos el tema de impuestos, pues se me hace que sí, se me hace que pudiera ser mejor opción cambiarlos, porque pues tendría que aumentar, no sé, a ver, si tendría que ser 7.5, tendrías que venderlos a 20 pesos en un año para que más o menos haya ahí un 14% de pues de rendimiento, y 20 pues al menos aquí dicen que no va a pasar dentro de un año. Híjole, pues espero que esta información, al menos lo que estoy haciendo, mi estimado Fer, te ayude, pero yo creo que pues no estaría tampoco tan descabellado ya mejor cambiarlos y ponerlos a trabajar, aún y considerando el tema de impuestos, pudiera ser el mejor tiro que esperar a que cierren 20, cuando muchos dicen que vamos a estar en 18.6 y eso es como un 6% de aumento nada más. Sí. Quédate si quieres, a lo mejor con algunos dólares, cambia una parte y velos moviendo, y a lo mejor conforme pasen los meses, ir decidiendo de que, bueno, pues voy cambiándolos. Pero sí, tendrían que ser a 20 pesos, fíjate. 20 pesos el tipo de cambio para poder pues equiparar el rendimiento ahorita que están dando otras opciones del 14-15%. Pero bueno. Muy bien, lo seguimos comentando si quieres en el grupo de Telegram. Pero está interesante el caso. Pero bueno, muy bien, pues familia, pues hasta aquí las preguntas de esta semana de consultorio financiero. Por ahí me hicieron otra, pero la voy a tomar para un episodio de los lunes porque está muy interesante. Ya se darán cuenta de cuál es. Pero por lo pronto, únanse al grupo de Telegram para que me manden sus dudas. La liga se las dejo en la descripción. Sígueme en Instagram, TikTok, Facebook, ex como arroba finanzas y café. Suscríbete, si me estás viendo en YouTube, bueno, suscríbete aquí a mi canal de YouTube. Y dale a seguir en Spotify para que aparezcan los episodios en automático como cada sábado. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas. Obviamente solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana. Hasta pronto.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.